Bien, gracias al Señor y los que conocemos al Señor y los que hemos y conocemos también ese himno, pues todo como dice el himno, el corazón salta cuando nos damos cuenta de la realidad, del tiempo en el que estamos y cómo cada franja que pasa se hace más perceptible para nosotros esa venida del Señor Jesús de Nazaret, nuestro Dios, nuestro Salvador. Así que en medio de este tiempo de corrupción, de depravación tan denunciado por el Señor tan claramente en todas las escrituras, en diversos tramos de la historia, y especialmente es en este, ¿verdad? En este tiempo de cauterización de las conciencias, de desafío a Dios, de arrogancia y de presentar más y más proyectos para consumar ese propósito de hacer una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, que sabemos que está ya desde tiempo antiguo. Ya es el proyecto del hombre impulsado por el príncipe de este mundo, por Satanás. Así que estamos en este tiempo. Y en medio de este tiempo, las noticias están hirviendo siempre, siempre. Y lo único que pueden hacer es molestarnos y tratar de movernos a inquietud, de movernos a miedo, de movernos a pánico, a expectativas de algo que va a suceder, que ya está a punto de suceder, pero los que somos de verdad creyentes tenemos completa paz. Estamos en paz y nuestro corazón está disfrutando de la hermosura, de la presencia, del gozo, de la libertad que nos da el Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro Salvador. Últimamente hemos estado viendo, leyendo y compartiendo también ese implante de un tatuaje para rastrear vacunas, ya no solo de la vacuna, sino un implante de un tatuaje para rastrear vacunas que llaman Quantitum Digital Datum. Es un implante invisible. Es un tatuaje de puntos cuánticos. Implica aplicar microagujas solubles a base de azúcar que contienen una vacuna y puntos a base de cobre fluorescentes a escala de micras. Invisible completamente para el ojo natural, ¿verdad? Las microagujas dicen que se disolverán bajo la piel y dejarán los puntos cuánticos que se pueden leer y rastrear a las personas con los que se pueden y los que se pueden leer y rastrear a las personas vacunadas. Las personas tendrán que ser marcadas. No funciona esto sin un certificado digital ID 2020, que es la identificación digital que le han asignado. Y minúsculos puntos cuánticos que reflejan la luz brillante bajo la luz infrarroja darán la información y almacenarán la información con una capacidad de 8 gigas de almacén de información digital en la persona que reciba ese implante, ¿verdad? Ese tatuaje. Y todo esto estará vinculado con el sistema digital financiero. Bueno, sabemos que está también en funcionamiento eso mismo que esos microchips para una sociedad sin dinero efectivo con el número 060606. Ya sabemos que ese es el número con el cual define el Señor a la bestia, ¿verdad? Ahora, desde Barack Obama se ha llevado ese proyecto y se está implementando ahora como un sistema de transponder, que es transmisión y respuesta, y es decir, que habrá una comunicación entre el que lleva la vacuna y la información que dé y las órdenes que se le den también, ¿verdad? Ahora, otro dato, simplemente más para tener un poquito un esquema de lo que está pasando sin dejarnos tampoco a manipular por nada, ¿verdad? La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias en Estados Unidos, FEMA, pues está dispuesta para promover un nuevo orden mundial. Y esa agencia federal, una vez que se declara esa emergencia, el presidente queda como anulado. Todo el poder está en esa agencia y no hay ninguna autoridad que pueda detener lo que la agencia dirija. Bueno, en todo este ámbito tenemos todo lo que está haciendo Kissinger, Rockefeller y todas las élites. Sabemos que eso es lo que está sucediendo ahora, en este tiempo, y no está deteniéndose, sino yendo adelante con fuerza y con compromiso, ¿verdad? Bueno, a partir de aquí, sabiendo todo esto, estamos completamente tranquilos, porque el Señor, los que de verdad hemos creído en Él, es nuestra vida, es nuestra fortaleza, es nuestra seguridad, es nuestra libertad. Y quería compartir algunas cosas para aquellos que se llaman creyentes, se tienen por creyentes o están como creyentes. Y hay algunos enemigos para que accedan a esa libertad total. Un enemigo muy importante y que muchos que están como creyentes y se tienen por creyentes, pues no saben qué es lo que les está pasando porque están siendo movidos por la negatividad. Otro enemigo es el fariseísmo. Así que miremos la incertidumbre, la negatividad. Si estás rechazando su nombre y su presencia, su palabra, su obra de amor y de salvación por ti, el ambiente es negativo, es desasosegado, es crispado, sin paz, sin gozo y sin vida. Por más que insistas y te repitas que tú sí, que crees y todas estas cosas. Pero la fe tiene que vivirse, ¿verdad? Ahora, no hay salida de esa habitación ni escape de la mirada de Dios. Y bajo la ineludible y firme sentencia de su justicia infinita y la total certeza de su inevitable cumplimiento de todo lo que el Señor ha hablado para aquellos que no son verdaderamente entregados al Señor. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, nos dice en Isaías 57:21. Así que tratando este tema de la negatividad, vamos a leer en Santiago capítulo 3 y versículo 13. Santiago capítulo 3 y versículo 13. Y nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, cuando alguno tiene incertidumbre y quiere mantener su imagen como de fe, necesariamente tiene que mentir. Tiene que aparentar que sí, que cree, pero Dios, que ve el corazón, sabe que no está creyendo del todo. Entonces, si está mintiendo para aparecer como un creyente y como, ¿verdad?, pues está fingiendo lo que no es. Y eso es Hipocresía. La sabiduría que viene de lo alto es sin incertidumbre ni hipocresía, dice este texto que hemos leído en Santiago, ¿verdad? Ahora, en primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3, esa carta enviada por Pablo al que era su hijo espiritual, a Timoteo, y es evidentemente de alimento e instrucción para todos nosotros. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ahora vayamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 7, versículo 1, nos dice el Señor Jesús, hablando a los discípulos: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En Lucas, en el capítulo 6, versículo 37, Lucas capítulo 6, versículo 37, confirma lo mismo, pero lo amplía un poco. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 7, versículo 23. Juan, capítulo 7, versículo 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El Señor nos está hablando de esos que quieren ser tan estrictamente, entender, cumplir y hacer cumplir las cosas de la ley y no ven, ¿verdad? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahora, hemos estado viendo algo de lo que es la incertidumbre. Ahora, la inquietud, el estrés, la ansiedad, el desasosiego. Todo esto son enemigos de los que se tienen por creyentes o son creyentes, pero todavía no han crecido lo suficiente para entrar en esa completa libertad que el Señor nos ha dado. Así Lucas capítulo 12, versículo 29. Lucas capítulo 12, versículo 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los añade así, bienaventurados son aquellos siervos. Es un llamado del Señor a que no tengamos ninguna ansiedad y además a que nuestro corazón esté donde está nuestro tesoro, ¿verdad? Es decir, que no tengamos nada aquí en la tierra ni deseemos nada del mundo, sino que estemos mirando al Señor y esperando su venida. Ahora, la crítica de los demás, la desconfianza de ellos, las imaginaciones sin base, imaginaciones larvadas, sean de los familiares, de los hermanos o de las personas con las que se convive. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Estamos repasando cosas que tienen que ver con esa negatividad, ¿verdad? Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ahora, la ansiedad, el temor de no dar la medida. ¿Cuántas que se tienen por creyentes les parece que no van a poder terminar esto, hacer aquello, cumplir con lo otro o mostrar todo lo que ellos quieren que se ha visto en ellos, ¿verdad? Primera carta a los Corintios, capítulo 8. Esa ansiedad, ese temor de no dar la medida, no es más que amor propio. El que descansa por completo en el Señor está completamente confiado, no hay nada que le sacuda. Pero esto se da en algunos que son creyentes o se tienen por creyentes. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1, dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. También nos llama la palabra a que velemos para no pensarnos que sabemos, que vamos sabiendo, porque si todo esto nos lleva a este estado de inquietud, es que realmente no sabemos, ¿verdad? Y está mezclado el amor propio. En Proverbios 26:12 dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 3, versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Todo esto nos está hablando, es la palabra del Señor para aquellos que le buscan, ¿verdad? Y el Señor nos está instruyendo para ese propósito suyo de conformarnos en todo a Cristo. Y como tantas veces hemos compartido también, y como ya el mismo Pablo y el Señor, por boca de Pablo, nos ha ido instruyendo, que el Señor no escogió a los sabios, a los poderosos, sino a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para deshacer lo que es. Así que cuando uno empieza a sentirse con un cierto nivel, tiene que velar, no sea que esté siendo engañado por su amor propio o por otros, ¿verdad? El Señor dice: aprended de mí, mirad a mí, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Juan capítulo 4, versículo 13. Juan 4:13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es algo para que lo tengamos también en el corazón. El que bebe del agua que el Señor le da, que es su palabra, ¿verdad?, y que es su cuerpo y su sangre, es su palabra, ¿verdad? El que bebe de esa agua no tiene sed jamás. Y en él es una fuente que salta para vida eterna. No está dando vueltas por aquí con todos los argumentos, con todas las trampas y todas las imaginaciones y artificios de los hombres, ¿verdad? Así que vamos a ver otro tema de los que hemos hablado. El fariseísmo o el perfeccionismo, que otros también que se sienten cristianos, si lo son, el Señor lo conoce, pero aquí tenemos también la instrucción del Señor, ¿verdad? En Mateo 23 y versículo 23, el Señor habla a los escribas y los fariseos, que eran hombres instruidos del pueblo de Israel y, según ellos, pues en la religión, ¿verdad?, de Israel. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. También para todos esos que son tan tiquismiquis, tan puntillosos. Esto tiene que hacerse así, esto tiene que hacerse así, con esto para aquí, esto para allá. Y sin embargo, no tienen el corazón abierto al Señor y no viven la grandeza, la gloria, el poder, la libertad que el Señor da al que se entrega del todo a Él. En Lucas capítulo 11, seguimos viendo este tema del fariseísmo o el perfeccionismo. Lucas capítulo 11, versículo 38. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer, el Señor Jesús. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Es fuerte, ¿verdad? El que se está ocupando de cada cosita que sea como le parece que tiene que ser, exacta, exquisita, bien hecha, y puede ser que, ocupado en eso, no tenga el corazón lleno de la luz, de la vida, del amor del Señor, ¿verdad? Y además que todo eso genera juicio contra los demás. Versículo 40 de Lucas 11:40. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro, pero dan limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. En Marcos capítulo 2, versículo 23, estamos sacando este tema pues para ver lo que la palabra nos dice de esto. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esto es algo también que tiene que calar toda nuestra vida, porque a veces queremos ser tan puntillosos en cosas y no nos damos cuenta que no hemos sido creados por causa de esas leyes y cosas, sino que esas cosas han sido creadas por causa de nosotros, ¿verdad? Isaías 58, versículo 1. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma e incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te dirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y la barbaridad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. En Proverbios 21:10 nos dice, el alma del impío desea el mal, su prójimo no haya favor en sus ojos. Así que cuando en nuestros ojos no haya favor nuestro prójimo, velemos, no sea que estemos dejando algo entrar en nosotros que no es conforme a Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo 18. Colosenses 2, 18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremitiéndose lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuidado con ir eso, dando preceptos y cosas que no están en la palabra de Dios, que no son conforme al espíritu y al corazón de Dios, y juzgando a los demás, ¿verdad? Marcos capítulo 7, versículo 18. Él les dijo, también vosotros estáis así, sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Eso decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen, o de dentro salen, y contaminan al hombre. Ahora, la confianza en uno mismo es otro de los enemigos que tratan de quitar la luz y la plenitud y la libertad al hombre. La confianza en uno mismo. Proverbios 28, 25 dice: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Ahora, la confianza en uno mismo es necedad, es arrogancia y presunción. Las dudas de uno mismo llevan a tambalear la base y a minar la firmeza, la seguridad, el descanso y el reposo, ¿verdad? Y esas dudas llevan a sospechar de las personas con las que uno se está relacionando. Otro tema es las dudas de uno mismo. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Señor Jesús dice: todo lo que pedáis al Padre en mi nombre, yo lo haré, os lo daré, ¿verdad? Pero hay que creerle, claro. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Otra de las cosas también que manipulan es el temor del hombre. Y eso que estamos viendo continuamente en todas estas cosas que nos están diciendo, nos están enseñando, nos están asegurando que están haciendo y van a hacer. Bueno, el temor del hombre, pero que cuando saben manejarlo, llega a producir necesidad, llega a producir pánico en el hombre. Y eso que están produciendo en tantos y tantos hombres y mujeres en este tiempo. En Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Ahora, el lazo del temor, del pánico, que paraliza, debilita y reduce a una dependencia y obediencia servil, voluntaria, pero que ha sido forzada. Isaías 51, versículo 12. Isaías 51, 12, está hablando el Señor: Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal, y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿dónde está el furor del que aflige? El que está en el Señor no tiene ningún temor, porque sabe con quién está. Es el dueño del universo, es el creador y el soberano absoluto, ¿verdad? Proverbios, otra de las cosas que producen también esa inquietud en el corazón de algunos que se llaman creyentes y que no les deja tener paz. Proverbios 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Estos son los que buscan siempre a ver si hay alguna versión, última versión de la Biblia, donde dice algunas palabras que están más de acuerdo con lo que ellos quieren oír, en lugar de oír lo que el Señor ha dicho, ¿verdad? Así que no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Ahora, Apocalipsis 22 y versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús, como le hemos estado cantando, ¿verdad? Vale, otro de los temas es los acomodos, la contemporización de la palabra, haciendo que diga lo que no dice, para justificar nuestra desobediencia y nuestros deseos independientes de Dios. Y están los creyentes mundanos que buscan un puesto en el mundo y que tratan de acomodar la palabra a lo que el mundo quiere oír o a lo que otros creyentes mundanos que no creen realmente en el Señor quieren oír, ¿verdad? Y otra cosa es el temor de no cumplir exactamente con la palabra. Lo hemos estado viendo, desconfianza de uno mismo, presión por cumplir completamente y a tiempo todo lo que uno piensa que debe hacer. A veces uno se siente tan constreñido por hacer cosas y hacerlas bien y recuerda que esto tendría que haberlo hecho así, que tenía que estar para tal hora y no lo ha acabado, pero tenía que tener también esta otra cosa. Y bueno, todo eso es una inquietud que no expresa la completa libertad que el Señor nos ha dado, la completa paz, el completo gozo, la total confianza, ¿verdad? Hablemos ahora de la libertad total, que es a la que nos ha llamado el Señor. La libertad total tiene que ver con la fe, ¿verdad? La fe no es un poder que uno posee mediante el cual uno puede mover el brazo de Dios y obrar milagros. La fe acepta la silenciosa, la tranquila, la callada, la sencilla guía. Solo la incredulidad demanda un milagro. No hay nada en la verdadera fe en la que la carne pueda gloriarse. El poder de Dios es el Padre, quien obra y lo hace conforme a su sabiduría y voluntad. La fe es sencillamente absoluta confianza en el Padre, que da la certeza de que Él cumplirá su palabra. Ahora, Hebreos 11 y versículo 1. Es pues la fe la sustancia de lo que se espera, la cosa real de lo que no se ve. Versículo 2. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Repito lo que también he mencionado hace un poco. En Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Fijaos, después de que lo dice tan claro el Señor Jesús, ¿creemos en Él? ¿Creemos que Él ha dicho que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo va a obrar? La fe es sencilla, pero es creer a Dios. Y solo eso es la manera de poder entrar en la comunión íntima con Él, ¿verdad? En versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cuántas veces he repetido este versículo? Porque es la palabra del Señor, porque es algo que nos dice el Señor personalmente. Yo le amaré y me manifestaré a él. Yo digo, ¿cómo se puede uno manifestar una persona a otra persona? Si uno piensa que para manifestarse tienen que ser que no sabe cómo ni sabe qué. No. Si Él dice que es la verdad, que es el Creador, que es la vida, y dice, me manifestaré a ti, de alguna manera Él lo hace. Sientes su presencia, sientes que estás con Él y que Él está contigo. Y eso lo puede hacer Dios, evidentemente, ¿verdad? Entonces, la seguridad que nos da el Señor En el versículo 23 de ese mismo capítulo dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo puede ser que esté el Padre y el Hijo morando conmigo y yo no me entere? ¿O es que espero que sea alguien físico, visible, tangible y no me dé cuenta de que él es omnipotente y es espíritu y que es otra naturaleza que se manifiesta a mí pero que es totalmente cognoscible, lo puedo reconocer en mi andar diario, en el sentir, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en las cosas a las que soy intimado por él a hacer para agradarle y llevar fruto y cumplir su voluntad. Juan 15, 7, está repitiendo lo que ya nos ha dicho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Más fuerte, más claro, más completo. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero para que sea hecho todo lo que queramos y pidamos, vemos lo que es necesario. Si permanecéis en mí, es el verbo meno, que es habitar. Si habitáis en mí, mis palabras habitan en vosotros. Entonces, si eso se cumple, si tengo el testimonio de que estoy habitando en Cristo y las palabras del Señor Jesús están habitando en mí, entonces Él me dice, pide todo lo que quieras y te será hecho. En Juan 15, 8, estamos oyendo cosas del Señor Jesús, de Él. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Habitad en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, habitaréis. Estoy otra vez traduciendo en lugar del verbo meno como permanecer, lo estoy traduciendo como habitar. Si guardáis mis mandamientos, habitaréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y habito en su amor. Estas cosas os he dicho para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplida. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Cuando estoy pensando y viendo críticamente a mis hermanos, cuando estoy viendo deficiencias, cuando estoy con disgusto al ver que una cosa no la han hecho como a mí me parece que tiene que hacerse, o que no están de verdad entendiendo la voluntad del Señor, o que están tratándome un poco de una forma desagradable, entonces, pues no les estoy amando, sencillamente, porque el amor lo tiene todo en sí mismo y no requiere nada más que de sí mismo, ¿verdad? Este es mi mandamiento, vuelvo a leer en el versículo 12 del capítulo 15 de Juan, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, ¿qué es poner la vida? Es decir, es igual, estoy dispuesto a ayudar, estoy dispuesto a enseñar, estoy dispuesto a trabajar, estoy dispuesto a ser malentendido, estoy dispuesto a gastarme, estoy dispuesto a ser pisoteado y poner mi vida por amor a mis hermanos. Este es el amor, estamos hablando en la dimensión de la verdad y del Señor Jesús. Y muchos que profesan no llegan porque no quieren creer al Señor, no porque no tengan dotación ni capacidad ni todas estas cosas, sino porque no quieren sencillamente creer al Señor. Versículo 14. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que Otra vez repetimos, repite el Señor Jesús, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Repite, esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo. Antes yo os escogí, os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre por eso. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabras del Señor Jesús, gloria a su nombre. Isaías 26, capítulo 3. Isaías 26, capítulo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Hace muchos años, ¿verdad?, que Isaías escribió esto. Y no ha cambiado nada. Tú guardarás en completa paz. Es que no puedo tener paz porque, claro, veo esto, porque oigo lo otro, porque veo que estos no cumplen, porque yo también me siento con dificultades. No estás confiando en el Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y otro versículo, este es Isaías 26:3, Isaías 26:12, dice: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Ahí va. ¿Cómo puede ser que yo tenga paz? Bueno, porque el Señor dice que Él hizo en mí todas mis obras. Así que no puedo tener inquietud, no puedo tener desasosiego, no puedo tener incredulidad. Porque Él me dice que Él hizo en mí todas mis obras. Si voy de su mano, tengo paz. Si mi pensamiento persevera en el Señor, en su palabra, tengo paz. Y nadie me puede quitar esa paz, porque es Dios quien la ha hablado. Y ese hablar entra en todo mi ser, dándome esa paz. Juan capítulo 10, versículo 14. Juan capítulo 10, versículo 14. Otra vez el Señor Jesús hablando: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi alma, mi psuje, por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si soy oveja del Señor, en primer lugar, Él me conoce. Entonces, yo oigo que es Él quien me está hablando y le sigo. Esto es lo que me está diciendo Él, así que no hace falta hacer muchas cábalas ni muchas explicaciones ni demostraciones ni cosas de estas, ¿verdad? Es simplemente la vida. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahora, ¿tienes algún temor de que algo, todo esto que están fraguando, que están diciendo, que es que van a hacer, que están a punto, que se va a mover todo, que van a cambiar todo el orden de las cosas, que va a haber un nuevo orden mundial, y te puede algo arrebatar de la mano del Señor, nada. Él es el autor de la vida, Él es la vida. Nadie te puede arrebatar de su mano si sigues al Señor y eres oveja del Señor y oyes su voz y le sigues. Ahora veamos el Evangelio y la respuesta del hombre, Romanos capítulo 1, que también esta mañana se ha hablado de esto, porque el Señor nos está insistiendo en estas cosas porque estamos ya, prácticamente estamos palpando su venida, ¿verdad? En Romanos capítulo 1, versículo 16, está hablando Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Tantas cosas, tantas teorías, tantas negaciones a la teoría, antiteorías, que bueno, que sabemos que no son más que imaginaciones o no son más que bueno, ideas, ¿verdad? Todo empieza en ideas y termina en ideas, ¿verdad? Pero cuando de verdad vemos la creación y nuestra pequeñez, nuestras limitaciones, y vemos la grandeza, ¿y cómo no vamos a darnos cuenta de que eso es la mano de Dios? ¿Quién lo ha creado? ¿Quién lo está sosteniendo? ¿Quién está conociendo y poniendo en orden los millones de neuronas en mi mente, verdad? Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Escogieron la oscuridad, como se ha dicho en esta mañana también. ¿Y qué pasa? Pues que el corazón necio se oscureció por completo y perdió la luz y perdió la noción de Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. ¿Y cómo se sienten estas personas? ¿A que tienen derecho y que reclaman que se ha reconocido el derecho a que sigan siendo depravados y que sigan cometiendo abominación delante de Dios? Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las saben, sino que también se complacen con los que las practican y hacen cosas y hacen fiestas y cosas, ¿verdad? en lugar de tener vergüenza y arrepentirse delante de Dios, lo que están haciendo es echando sus almas a la muerte, al fuego del infierno. Romanos 2, capítulo 1. Por lo cual es inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Otra vez, menosprecias, no crees a Dios, ¿verdad? Ni su fidelidad, ni su justicia, ni su verdad, ni su omnipotencia. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y ya hemos dicho tantas veces que por tantos años el Señor está llamando a cada generación al arrepentimiento, pero hoy nos está llamando a nosotros. Estamos ahora en esta generación, ¿verdad? Pero por la dureza de tu corazón y por tu corazón no por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo de Dios, del juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, si es que viven bajo la ley, ¿verdad? Ahora, algo de mío, ¿verdad? Porque Él es tan glorioso, y es cuando hablamos de su gloria, de su majestad, de su eternidad, de su infinitud, de su justicia, de lo que Él ha hecho al venir a la cruz y morir por mí, de su amor. Entonces es bueno que cada uno se dé cuenta si cree que lo ha hecho por uno. Por mí sí lo ha hecho, ¿verdad? Él me ideó, me pensó. Él me conoció al idearme y al pensarme. Supo quién era, porque lo que Él piensa viene a la vida. Y me llamó a la vida. Me creó conforme a su imagen y para su gloria. Todo esto es algo que Él me ha declarado y yo lo he recibido y lo estoy viviendo. Él supo, Él sabía que yo le iba a desobedecer. Y esto es algo tan maravilloso, pues, que nos habla de que Dios es Dios y no podemos estar pensando en Dios con la métrica nuestra, ¿verdad? Sino dándonos cuenta de quién es, ¿verdad? Él supo, Él habita la eternidad. Él vive en eterno presente. Y Él supo, Él sabía que yo le iba a desobedecer, a rechazar, a volverle la espalda, también se ha dicho esta mañana, a independizarme de Él y a buscar solo mis deseos usando la dotación que Él me dio, usándola para ignorarle, para rebelarme, para desafiarle, para perderme y para hacer necesario que Él descendiera a este mundo a buscarme y a encontrarme en la cruz del Calvario. Todo eso Él lo sabía antes de crearme. Y me creó, y me sustentó, y me guardó, y me amó, sabiendo que Él tendría que venir a buscarme. ¿Verdad? En Hebreos 9:27 nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora, la justicia es la santidad y la fidelidad de Dios a su propio nombre. Implica su misma sustancia y existencia y el cumplimiento fiel, seguro, irreversible, inmutable de su voluntad y de su palabra. En las criaturas personales de Dios no puede ser condicionada o afectada la justicia de Dios por ninguna circunstancia, ya que su entera base es el nombre de Dios, el conocimiento de y la fe y confianza y el descanso en Él. Es la voluntaria elección de la persona de total confianza en Dios y el irreversible abandono a Él y en Él a su voluntad para con la persona que cree, ¿verdad? Eso es justicia. A Dios nadie le vio jamás, dice la palabra en el Evangelio de Juan. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No está fundada la justicia en la dotación, la capacidad, la voluntad o el esfuerzo de la criatura. El camino, la verdad y la vida, la luz, la transparencia. El camino, el Calvario, nos llama a seguirle al abandono por completo a su voluntad, buscando solo que Él sea complacido y cumpla todo su propósito en nosotros. Ada, los límites de tu habitación son puestos por Dios. Todo tu sentir, pensar, hablar, todos tus deseos, tus ideas, tus propósitos, tus proyectos, tus decisiones están siendo vistos por Dios uno a uno y en conjunto. Todo tu historial, tu talante, tus respuestas a su palabra, tu recepción o rechazo a su nombre, a sus llamadas a ti, componen el ambiente de esa habitación en la que tú estás. En Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En la primera de los Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así que nunca estoy solo. No experimento lo que es la soledad sin camino, de la que nos habla también la palabra. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino. No así experimento la desorientación o el desierto. Él es mi vida. Él, yo estoy en Él y Él está en mí. Eso es algo que Él ha hablado y Él ha confirmado en mi experiencia. Ahora, en Hebreos 2 y versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, a todos los que hemos creído en Él, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, y el autor de nuestra salvación es Jesús de Nazaret. Porque el que santifica a los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto son hijos, los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Realmente la palabra que se usa aquí es para anular por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor, otra vez el temor, de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Así que terminamos leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí habita y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Bueno, hemos estado hablando del tiempo en el que estamos. Hemos estado cantando al Señor pidiéndole que venga, porque ya todo está imposible, ¿verdad? Porque el mundo se ha corrompido de tal manera y todo es depravación, corrupción, mentira y fraude, mal por todos los sitios, ¿verdad? Así que, y viendo todo esto, el desafío a Dios, la arrogancia y los proyectos y ese deseo que ya tuvieron en tiempo antiguo, que ya tuvo el hombre en tiempo antiguo, instigado por Satanás de edificar una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo, como el mismo Satanás dijo que subiría al cielo y junto a las estrellas de Dios establecería allí su trono junto a Dios, ¿verdad? Y esto es lo mismo que puso en el corazón del hombre: seréis como Dios. Y todo lo que estamos viendo es toda esta barbaridad tremenda, toda esta depravación, toda esta mentira, toda esta corrupción y todo este arsenal y encajes de mentira tras mentira, todos engañando y todos haciéndonos creer que están haciendo un bien, que son filántropos y que son altruistas, ¿verdad? Y lo que están haciendo es esa corrupción tan terrible. Y como hemos estado viendo, pues eso, los que se llaman la élite, ¿verdad? Así que, una vez visto un poco más también de todo lo que últimamente están anunciando, de su avance y de lo que van a hacer y de la tecnología y de las cosas que van a hacer para que los hombres podamos ser, estar conectados a un sistema. Ese sistema, por ejemplo, de la vacunación que quieren hacer, de manera que eliminen todo el dinero físico y que haya una lectura constante de lo que estamos haciendo, pensando y cómo lo estamos haciendo, para que en función de cómo nos vigilen y vean que estamos haciendo su voluntad, entonces nos den dinero directamente, no metálico, ¿verdad? Bueno, todo esto ya es algo que está bien descrito, ¿verdad? Pero qué maravilloso es poder estar viendo al Señor, poder estar creyendo al Señor, poder tener el corazón completamente confiado y poder tener la gloria de conocer a nuestro Creador, que es maravilloso, que es infinito, que es eterno, que es justo, que no cambia jamás y que es bueno y que es amor. Y ha querido derramar su amor para que lo vivamos y vivamos juntamente con Él hasta el tiempo en que Él nos tenga aquí, que ya se acerca el tiempo por el cumplimiento que vemos conforme a la palabra de todo lo que está escrito, y se acerca el tiempo en el que Él nos va a llamar y nos va a decir: sube aquí. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a salir de aquí y ser transformados a su misma imagen. Estamos esperándole. Y el que de verdad cree a Dios, por eso hemos estado viendo los enemigos del creyente, que es la negatividad del fariseísmo y la libertad total, que es el acabar con esos enemigos y el poder ser libres con la libertad. Estad pues firmes en la libertad que Cristo os ha dado. Ahora, tú necesitas creerle. Eres persona creada por Él a su imagen. Necesitas creerle. Necesitas creer que Él es maravilloso, que Él es santo, que Él es bueno, que Él te ha creado, que Él te ha guardado, a pesar de que sabía que te ibas a rebelar con Él antes de crearte. Pero quiso crearte. Y eso era un compromiso para Él de venir a buscarte, venir a este mundo completamente infestado y venir a recibir el rechazo, los esputos, la burla, los clavos y la muerte en la cruz, en el Calvario. Y una vez eso, presentarse ante Dios por ti y por mí, para llevar todo nuestro mal y recibir todo el juicio del Dios infinitamente santo y justo, de manera que nosotros pudiéramos ser perdonados por nuestro Dios y pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Este es el mensaje que estamos una y otra vez compartiendo y dando. Si aún no tienes ese testimonio en tu espíritu de esa intimidad con el Señor Jesús, esa confianza sin límites en Él, hoy puedes venir a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este es nuestro Dios, este es nuestro Señor que vino a buscarnos, y hemos leído más cosas que nos dice de la paz que nos doy, que nos da. La paz completa. Y Él, hemos leído también desde tiempo antiguo, desde hace 2700 años, como Él ya nos anunció, que nos daría completa paz. Porque Él hizo en nosotros todas nuestras obras. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! ¡Qué maravilloso es nuestro Salvador! Gracias a todos los que os habéis conectado. Y pensad que vuestra respuesta es a Él, no es a mí. Es al Señor Jesús personalmente, al Dios viviente. Que Él os bendiga y que podamos seguir comunicándonos para compartir la grandeza, la gloria, el amor, la vida, y también todos los que quieran compartir la misión de poder proclamar el nombre glorioso de nuestro Dios en medio de esta generación depravada y corrompida, y poder llamar a otras almas para que también puedan acudir a Él, recibir el perdón de pecados y tener vida eterna. A Él encomendamos este tiempo. Y también queremos también reconocer delante de Él lo que os he estado compartiendo. Y voy a hacer una oración para pedírselo. Padre amado, gracias Señor, el privilegio que nos das es tan grande, tan glorioso, tan inefable para nuestra pequeña capacidad y mente. Pero tú nos has creado así, conociéndonos, y para que podamos conocerte. Gracias Señor por la grandeza sin límites que tú nos has dado, y por la confianza y el amor y la ternura con que nos tratas, y por tu voz que nos llama y que no puede ser confundida. Gracias por todos los que han estado también compartiendo este tiempo, y Señor, es a ti que te pedimos que bendigas, que derrames de tu espíritu sobre todos los que han estado participando de alguna manera en esta reunión. Te damos gracias y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.